nuestro planeta existen construcciones que son denominadas como maravillas del mundo, pero hay una que no está en esa lista. Y cuando leemos en la Biblia el Templo de Salomón, no dejamos de sorprendernos. Bienvenido a Visión para Vivir. Las Escrituras mencionan que Dios no habita en templos hechos por hombres. Sin embargo, en la antigüedad, Dios encomendó al rey Salomón la edificación del templo. ¿Por qué este sitio fue un lugar especial? ¿Y qué principios podemos hoy aprender sobre esta historia? Le invito a escuchar al pastor Carlos Azazueta con la conclusión del mensaje titulado ¿Cómo ayudar a nuestra nación a sobrevivir?
El Señor estaba siendo claro con Salomón diciéndole, voy a enviar pruebas. Pero esas pruebas, lo que yo espero es que la gente reaccione. Y en lugar que me echen la culpa a mí y se enojen conmigo, se acerquen nuevamente a mí para que sigan teniendo comunión conmigo. Pero si mi pueblo, dice el versículo 14, pero si mi pueblo, este pueblo al que quiero, este pueblo al que compré con sangre, pero si este pueblo realmente con las pruebas que yo envíe, reaccione y se acerca a mí, dice el versículo 14, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, ¿se dan cuenta? Cuatro cosas está diciendo el Señor. Si este pueblo que he comprado con mi sangre realmente camina en humildad, se humilla delante de mi presencia, reconociendo que ha pecado y viene y ora pidiendo perdón por sus pecados. Y si este pueblo que lleva mi nombre espera pacientemente a que yo obre y no se me adelanta a hacer las cosas en sus propias fuerzas. Si este pueblo que lleva mi nombre, este pueblo a quien amo de todo corazón, se vuelve de sus malos caminos, de sus pecados, de sus chismes, de sus comentarios indultos, de hacer lo perverso de su corazón y se acerca a mí y cambia de actitud. Y luego le dice, si este pueblo hace estas cuatro cosas, yo voy a hacer tres. Y le dice de una manera hermosa aquí en el versículo 14, yo oiré. Sí, sus oraciones van a captar mi atención. Yo oiré de donde esté. Yo oiré desde el cielo. Y no solamente voy a oír. Cuando me pidan perdón por sus pecados, voy a perdonar sus faltas. Esto le estaba diciendo a Salomón para que Salomón transmitiera a la nación. Mis ojos estarán abiertos, mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Pues he elegido este templo y he apartado a este lugar para que sea santo. Un lugar donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado para mi corazón. Así como el templo que construyó Salomón era preciado al corazón del Señor, este templo que constituyen estas vidas que están en este lugar son preciadas para el Señor. Y si bien es cierto, no el edificio, pero cada uno de ustedes, hermanos que me escuchan, ustedes que son el templo del Señor, cuando se juntan las piedras vivas, construyen ese edificio espiritual maravilloso donde el Señor se goza de su alabanza. Por eso no dejen de congregarse por la costumbre, por los problemas, sino corran a unirse cuando los problemas llegan, porque de alguna manera Dios los envíe para que nosotros estemos unidos. Ahora cambia el foco de atención de la casa de Dios al pueblo de Dios y finalmente habla al líder de Dios. Fíjense muy bien lo que le dice a su líder. En cuanto a ti, si me sigues fielmente como lo hizo tu padre David y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces yo estableceré tu dinastía en el trono. Pues hice este pacto con tu padre David cuando le dije, uno de tus descendientes siempre gobernará en Israel. Salomón, a ti como líder, tengo dos propuestas, una buena y una no tan buena. Si caminas conmigo, si obedeces mis mandamientos, te prometo una cosa. En el trono de Israel siempre habrá alguien de tu descendencia tal como se lo prometí a tu propio padre. Pero, si tú o alguno de tus descendientes me abandonan y desobedecen los decretos y los mandatos que les he dado y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces yo desarraigaré al pueblo de la tierra que yo le he dado. Rechazaré este templo que hice santo para honrar a mi nombre. Haré que sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Y aunque ahora este templo sea imponente, todos los que pasen por aquí quedarán horrorizados, preguntarán, ¿por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles a esta tierra y a este templo? Versículo 22. Y la respuesta será, porque los israelitas abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los sacó de Egipto y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón les envió tantas calamidades. Yo sé, estoy consciente, estas palabras son para un rey judío, para una nación judía, en el tiempo de la antigüedad. Aquí no se está refiriendo a los Estados Unidos ni a la nación donde cada uno de ustedes y yo provenimos. Entiendo perfectamente que estas palabras aplican a un pueblo, pero sus principios siguen siendo permanentes para todos aquellos que comprendemos el pueblo de Dios. ¿Qué cosas dijo Dios que iba a hacer si este pueblo abandonaba sus caminos? Las tres cosas de las cuales él se sentía contento. En primer lugar, haría que su líder fuera destronado y su descendencia no quedara en ese lugar. Tristemente eso ocurrió. El hijo de Salomón, Roboam, no siguió los caminos de su abuelo. Más bien siguió los caminos de su padre, porque si usted conoce la historia de Salomón, era un hombre con la mitad de su corazón rendida al Señor, pero la otra mitad a las posesiones y a las mujeres y a los placeres de este mundo. Vea su historia, realmente es conmovedora y terrible. Ese pueblo que era el orgullo nacional, que era el orgullo que realmente se levantaba por todos lados, que toda la gente hablaba de ellos. Ese pueblo, hermanos, iba a ser el hazmerreír de los demás pueblos. Iban a ser desarraigados de su tierra. Y pregúntese usted si realmente eso ocurrió. ¿No son las luchas en el Medio Oriente tratando de recuperar una herencia, peleándose con otros que la ocuparon porque ellos fueron desobedientes en aquel tiempo? Y esa casa que era el orgullo nacional, quedó hecha añicos, fue destruida por completo. La gente pasaba por ahí. ¿Cómo es posible que un Dios como el Dios de los israelitas haya hecho esto con ese templo tan maravilloso y con este pueblo que era tan imponente? Por su desobediencia. Ese Dios de los israelitas es el mismo Dios en el que ustedes y yo creemos. Y cuando nosotros hacemos las mismas cosas que hicieron los israelitas de la antigüedad, nosotros estamos supeditados al mismo tipo de juicio de Dios. Y díganme si acaso eso no está ocurriendo en nuestras vidas. Cuando hemos dejado de caminar con el Señor, cuando hemos caminado bajo nuestros propios gustos, nuestras propias preferencias, haciendo caso omiso a los preceptos de Dios en su palabra. Nos preguntamos a veces, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo que te sirvo constantemente? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que no has dejado entrada en tu corazón para el orgullo, para la vanidad, para el rencor? ¿Estás seguro realmente si Dios no está tratando de llamar tu atención para que te acerques de nuevo a Él, para que vuelvas al camino que Él te ha dispuesto? ¿Estás seguro? Dios nos ama y nos hace aceptar como estamos, pero nos ama lo suficiente para no dejarnos como nos encontró, porque día a día nos va transformando para su gloria. De victoria en victoria. Ese es el Dios en el que hemos creído. ¿Qué podemos hacer nosotros por esta nación? Esta nación no debe depender de un líder político que diga que es cristiano. Esta nación no debe depender de jueces que estén en la Suprema Corte tratando de definir cuáles son las leyes que debemos seguir. La supervivencia de esta nación depende de hijos e hijas de Dios que crean en Dios y crean en su palabra y la vivan todos los días de su vida, para que solamente con esas palabras y con esas acciones podamos mostrarle al mundo que realmente creemos en un Dios poderoso, capaz de cambiarnos a nosotros y cambiarlos a ellos. Cuando nosotros vivimos nuestra fe en la comunidad donde vivimos, en la iglesia donde estamos, cuando vivimos nuestra fe en el barrio donde estamos acudiendo, en la escuela donde estudiamos, en el trabajo que tenemos, otras personas que están perdidas, que no tienen a Cristo, comienzan a ver que hay una diferencia en nosotros. Pero tristemente, el cristiano de hoy hace todo lo contrario. En lugar de humillarse, se enorgullece y empieza a pelear con otras denominaciones diciendo, yo conozco la verdad, ellos no tienen la verdad. Si la conoce la verdad, vívela y ejércela en amor y respeta a otros que tengan una opinión distinta a la tuya. A lo mejor tú eres de los que dicen, bueno, yo oro, pero el Señor no responde. ¿Cuánto tiempo has estado orando por esa situación? Si eres de los que espera que Dios te responda cuando tú te acuerdes de orar, estás muy equivocado. Así no funciona Dios. Dios, a través de la respuesta que te da, prueba nuestra paciencia. Muchas veces Dios instantáneamente dice sí, otras veces dice no, pero la mayoría de las veces es espera en mí. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nos desesperamos y queremos ayudarle a Dios y tomamos acciones. Estoy orando a Dios por un trabajo y no espero su respuesta, me voy y me busco otro trabajo. Estoy orando al Señor por una esposa y no espero la respuesta de Dios, voy y me encuentro con la primera monigota que pasa enfrente de mí. Y luego me pregunto, ¿por qué, Señor? ¿No te esperaste? No sabemos esperar en el Señor. Y lo más triste de todo, estamos pensando, estamos creyendo que Dios va a actuar en nuestras vidas cuando no hemos dejado nuestras prácticas pecaminosas todavía. No hemos sido capaces de dejar los hábitos que nos separan de una comunión con el Señor. Y a pesar de que somos salvos y nuestra salvación es permanente, ese cáncer que tenemos sigue todavía manifestándose, aunque sea en nuestra mente, de que seguimos siendo esclavos de ese pecado, cuando Cristo vino a liberarnos completamente de todo eso. Ocasionalmente vamos a caer, todos caemos, pero no practicamos. Y practicar, hermanos, si usted practica fútbol, usted tiene su uniforme, tiene sus taquetes de fútbol, usted va y se sumó a un equipo y está jugando toda la semana. Eso es practicar un deporte. No como yo que digo que sí sé jugar fútbol. Cada caída de casa, cuando me dan un puntapié, ya me salgo, pero eso no es practicar el deporte. De igual manera, practicar el pecado significa algo que se hace constantemente. Si usted no ha sido capaz de liberarse de ese problema, hay una situación difícil que usted tiene que arreglar. Porque usted no puede seguir, practica el pecado. Dicho, vamos a caer, pero ya no vamos a saborear las delicias del pecado. Porque ahora pertenecemos a alguien que nos ha rescatado. ¿Qué podemos hacer por esta nación? Quizá muchos de ustedes hayan escuchado hablar de un presidente que tuvo esta nación, Dwight Eisenhower. ¿Sabe usted que ese fue considerado uno de los grandes líderes que ha tenido esta nación? Cuando en la Segunda Guerra Mundial él salió victorioso, él era un general del ejército, él fue llamado por el pueblo el héroe nacional. De soldado del ejército se fue a ser un político reconocido y llegó a ser presidente de esta nación 2 veces. Era el favorito del pueblo. ¿Sabe dónde se caracterizaba el éxito de un líder como el general Eisenhower? En una vida centrada en Dios. No había domingo que hubiera en todo el tiempo que estuvo como presidente que él no fuera al templo a adorar a su Dios. Un día había invitado al primer ministro de la Unión Soviética que pasaba por este país en una visita de cortesía. Fue invitado a la Casa Blanca a tener un encuentro con él. Por cortesía, Eisenhower le llama por teléfono y le dice a él que si lo quiere acompañar a la iglesia. Obviamente, el primer ministro Nikolai Khrushchev le dijo, no, nos vemos en su oficina. Se molestó el primer ministro soviético porque lo hizo esperar 1:30 en la oficina oval. Finalmente él llega y le dice estas palabras al iracundo primer ministro soviético. Lo siento, yo sé que usted es un invitado distinguido en nuestro país y también en esta oficina. Tengo un respeto absoluto hacia su persona, pero es domingo y mi lugar en la mañana es adorar a mi Dios. Cada domingo ese hombre estaba ahí, lloviera, patalearan, hubiera los conflictos en el mundo, ese hombre iba y se reunía con su iglesia a adorar al Señor. ¿Dónde estuvo la semana pasada usted? ¿Dónde estuvo la semana antepasada? ¿Realmente considera importante reunirse como iglesia para orar en nombre del Señor? Si no es importante para usted, usted dice, Dios está en todos lados, donde quiera que esté. Creo que no ha leído un pasaje como el que le vemos este día. Que Dios hace grandes cosas cuando su pueblo que lleva su nombre se une, se reúne y comienzan a adorar su nombre. La gloria misma de Dios desciende en ese lugar, se transmite en todos aquellos que llevan el nombre del Señor plasmado en su corazón. Si de verdad somos aquellos que hemos sido rescatados por la sangre, consideraríamos muy diferente el concepto que tenemos de la iglesia de Cristo como la que tenemos hoy. A veces nos expresamos de la iglesia, esto en español, como ay, ahí en la iglesia, puros chismosos, hay pura gente inmoral, hay pura gente ahí, ahí no está el Espíritu, cuidado, esta es la iglesia de Cristo. Y si usted no la ha visto de esa manera, necesita hacer ajustes, porque es el Señor el que la ha puesto junta aquí en este lugar. Nos preguntamos entonces las circunstancias que pasamos en la vida, ¿cuál es el propósito de ellas? El propósito es crear las mismas cuatro características en los seguidores de Cristo, como los israelitas de la antigüedad, que nos humillemos delante de la presencia del Señor, que oremos buscando dirección del Señor, que esperemos pacientemente a que Dios obre en nuestra circunstancia y que nos apartemos completamente de nuestros malos caminos. ¿Lo quiere hacer usted? Lo invito a hacerlo en este momento. Si quiere pasar al altar, si quiere arrodillarse ahí donde está, si quiere hacerlo de pie, como usted lo quiera hacer, es tiempo de que se olvide de pretender ser lo que usted no es y comience a vivir lo que realmente usted debe ser como hijo o hija de Dios. Es un momento en que tomemos en consideración este importante aspecto, que la supervivencia de esta nación en la que vivimos no depende de los líderes políticos, depende de un hijo o una hija de Dios que vive completamente lo que cree y lo que predica. ¿Lo crees tú? Entonces díselo al Señor a través de esta oración. Vamos a orar, hermanos. Si quiere ponerse de pie o pasar al frente, lo que sea, pero que sea un momento en el cual usted consagre su vida de nuevo a ese Dios que quiere usarle y hacer cosas grandes en su vida y a través de su vida. Estas circunstancias difíciles que estamos viviendo, el Señor quiere transformarlas y usarlas para su gloria. Estas circunstancias que nosotros vemos y que vivimos y que decimos por qué a nosotros, deben volvernos hacia Él y saber que la única solución a nuestras circunstancias es nuestro Dios poderoso. ¿Lo cree usted? Entonces dígaselo.
Por medio de Cristo, hoy usted y yo somos el templo de Dios. Nuestras vidas son edificadas por el poder de la palabra de Dios. Por lo tanto, nos constituimos en testigos de su obra y amor en este mundo. ¿Cómo ayudar a nuestra nación a sobrevivir? Fue el mensaje que el pastor Carlos Azazueta compartió hoy, y el cual forma parte de la serie ¿Puede una persona hacer la diferencia? Pero aún hay más, ya que el pastor Carlos desea terminar el estudio de hoy con una oración. ¿Se ha dado cuenta que la motivación para servir a los demás ha disminuido? Sí, el egoísmo se ha convertido en el estilo de vida que nos rodea. Sin embargo, es importante regresar al servicio, al ejemplo de servicio que Jesús nos dio. Así que permítame exhortarle a convertirse en un siervo. Y para ayudarle en el proceso, este mes le ofrecemos en agradecimiento por su donación al ministerio el libro clásico del pastor Charles Swindoll, titulado Desafío a Servir. El pastor Swindoll ofrece pautas claras sobre cómo desarrollar un corazón de siervo y lo desafía a realizar las ricas recompensas prometidas en una vida de auténtico servicio cristiano. Así que obtenga este impactante libro hoy al enviar su cheque o money order a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Otra manera para adquirir Desafío a Servir es llamando al ministerio al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le podrá ayudar con su donativo y enviarle su copia de este libro. Pero si desea donar electrónicamente, siempre nos puede visitar en visionparavivir.org o en la aplicación móvil y dejar una nota indicando que desea solicitar el recurso de este mes. Y ahora, para cerrar este estudio, aquí está nuevamente el pastor Carlos.
Le invito a inclinar su rostro ahí donde usted se encuentra y hagamos una oración a nuestro Padre Celestial. Bendito Padre, aquí estamos, Señor, delante de su presencia,
como el pueblo redimido que usted tiene, redimido por la sangre del Cordero, que fue enviado precisamente por usted a morir en esa cruz de Calvario. Dios mismo hecho hombre, viviendo en este lugar, aquí en la tierra, padeciendo los mismos problemas que todos los demás seres humanos padecimos, enfrentando las mismas tentaciones que enfrentamos y sufriendo los mismos problemas que sufrimos. Sin embargo, su Hijo Jesucristo jamás cometió pecado. Él, como un cordero llevado al matadero, enmudeció delante del trasquilador. Hundieron sobre sus sienes la corona de espinas. Lo clavaron en esa cruz, siendo inocente de todo lo que se le acusaba. Él enmudeció y lo hizo por amor, para que pudiésemos alcanzar la oportunidad de recibir esa gracia maravillosa y ser perdonados por el pecado en el que tanto nosotros habíamos ahondado. Ahí, sumidos en el lodo del pecado, nos encontrábamos cuando la gracia de Dios nos alcanzó. La salvación se hizo asequible y bastó únicamente con oírla y creerla para que pudiésemos ser salvos. Señor, hoy yo le quiero pedir para que perdone mis pecados. Señor, realmente he fallado. Reconozco mi pecado. Soy un hombre pecador que no puedo entender cómo usted se digna escucharme. Pero sabiendo que gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, la misericordia me ha alcanzado. Su misericordia, Señor, que muestra que no importa cuántas cosas haya hecho malas y no importa cuántas cosas haga buenas, nada hará que me gane su favor, porque usted, simple y sencillamente usted, ha querido darme su favor, y a eso le llamamos gracia. No importan las cosas buenas que hagamos, Padre, porque sé que usted no me amará más por lo que yo hago. No importan las cosas malas que haga, porque sé que no me va a amar menos por portarme de esa manera. Usted simple y sencillamente quiso demostrarme su amor. Y eso es lo que hace usted, Señor, en esta congregación. Usted ha lavado con su sangre preciosa la vida de cada uno de sus hijos, aquellos que han confiado en Jesucristo, aquellos a quien usted ha rescatado, Señor, y los ha dispuesto y ataviado como la iglesia amorosa, la esposa del Cordero. Y somos parte de esa hermosa iglesia, Señor, y por eso le damos gracias. Gracias por habernos aceptado tal como estábamos, pero gracias también porque nos amó lo suficiente para no dejarnos como nos encontró. Y cada día, Señor, nos va transformando de gloria en gloria. Señor, queremos humillarnos delante de su presencia aquí, en este lugar donde nos encontramos. Queremos humillarnos confesando nuestro pecado personal y también como congregación, Señor, porque nos ha hecho falta ser vulnerables delante de usted. Sabemos que tenemos que predicar el Evangelio, hacer discípulos de todas las naciones, y seguimos aquí sentados esperando a que alguien más lo haga por nosotros. Y eso, Señor, nos muestra que como iglesia le hemos fallado, Señor. Pero aquí estamos, pidiéndole que usted nos perdone por nuestra falta y nos dé otra oportunidad para poder serles fiel, para ser los pies, las manos, la mente de Cristo en la vida de otra persona que encontremos. Aquí están las familias que están padeciendo, Señor, necesidades fuertes en su hogar, necesidades en sus matrimonios. Sus matrimonios están resquebrajándose. Sus hijos están rebelándose a la autoridad de los padres. Se están alejando de la presencia suya. Yo quiero pedirle por esos padres, Señor, aquellos padres que son negligentes en su caminar espiritual y por ende sus hijos también lo son. Pero aquí estamos, Señor, para que usted restaure a nuestras familias. Y aquí estamos, Padre, para que usted nos ayude a comprender, como usted se lo dijo a su hijo Salomón, que nosotros somos la solución a los problemas morales de esta nación. No tenemos que hacer tanto alarde, Señor, por los matrimonios de personas del mismo sexo, si nosotros mismos como cristianos no honramos su nombre en nuestros propios matrimonios cristianos. Ese testimonio hablará mucho más de lo que puede decir la prensa o los medios masivos de comunicación. Por eso, Señor, queremos pedirle que nuestro testimonio sea puro, limpio, que nuestro testimonio pueda ser tan fuerte que derribe cualquier concepto que se tenga acerca de la Escritura por personas que no creen en ella. Sí, Señor, si nosotros de verdad aprendemos a humillarnos, si nosotros como su pueblo, que llevamos su nombre, oramos juntos pidiendo perdón y nos apartamos del mal, esperaremos ver cómo usted obra y sana nuestras tierras al sanar nuestras vidas. Aquí estamos, Padre Celestial, escuchando su voz. Es todo lo que podemos decir, Señor. Por eso le pedimos que sea compasivo con nosotros y misericordioso, y que su gracia llene este lugar para que como iglesia podamos nosotros portar el mensaje, ese mensaje verdaderamente importante y que es capaz de cambiar vidas, porque nos ha podido cambiar a nosotros. Y finalmente, bendito Dios, todo lo que nosotros podemos recibir de su santa mano es lo único que nosotros podemos ofrecerle. Gloria, majestad, sean al único Dios, sabio y verdadero, al Creador del cielo y de la tierra, y a Jesucristo, su Hijo amado, nuestro Salvador, en cuyo nombre oramos. Amén.
Mañana le invito a escuchar Una pasión que se mantiene equilibrada, aquí en Visión para Vivir. No se lo pierda.
Este mensaje, ¿Cómo ayudar a nuestra nación a sobrevivir?, tiene copyright del año 2015 y la grabación de sonido tiene copyright del año 2017 por la Sociedad Anónima de Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación del material protegido por derechos de autor para uso comercial queda estrictamente prohibida.